llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey
En el servicio anterior yo contaba que en Buenos Aires, en una estación de trenes llamada Retiro, hay, llegan locomotoras con formaciones, con carga, con ganado, con trigo, con paquetes, con gente, con pasajeros. Y cuando uno se queda unas horas en esa estación terminal, uno ve cómo van pasando una línea a otra, cómo unas locomotoras van cambiando de formación, llegan de un sitio y van hacia otro. Me preguntaba como niño, ¿cómo hacen para que las locomotoras hagan esas maniobras de dejar una formación y tomar la otra? Y entonces noté que había, y hay hasta el día de hoy, una plataforma giratoria, o sea, algo exactamente como este escenario, como este stage, y esa plataforma se mueve con un ruido espantoso, por supuesto, y la locomotora se sube encima de la plataforma. Imaginen que esto gire. Al girar la plataforma, la locomotora queda en la posición de las vías del nuevo rumbo que va a tomar. Es decir, que se suben y la plataforma es la que se mueve y mueve a la locomotora para que ahora agarre esta formación, luego agarre a esta, luego agarre a este, luego agarre a esta, conforme el sitio donde deban que ir. Lo usa para cambiar el destino de los trenes. Y yo creo que en la vida, no solo en la vida ministerial o espiritual, en la vida en general, Dios tiene plataformas giratorias y nos pone encima sin que nos demos cuenta y la usa para cambiar nuestro camino a veces sin que nos demos cuenta. En algún momento de la vida Dios nos va a poner sobre esa plataforma giratoria y tú piensas que caminas en una dirección, pero la plataforma giratoria te envía en una dirección distinta, a veces opuesta, a veces cercana a donde querías ir. En otras palabras, te lo voy a poner así. A veces crees que estás caminando rumbo al norte, pero en realidad estás yendo al noreste. Dios te cambió el destino y no te das cuenta. De pronto empiezas a caminar por un sendero lateral al que tenías planificado. Tú piensas que vas en una dirección, tú tienes un plan, pero la Biblia dice que el camino de Dios es distinto al camino del hombre. De allí la famosa frase de que el hombre propone y Dios es el que dispone. Uno a veces puede tener planes de acá 20, 30, 40 años y un diagnóstico de metástasis o de cáncer. De pronto cambian el rumbo de tu vida tal como la conocías. A lo mejor haces planes para estar toda la vida en los Estados Unidos de América y un día, por un tema de estatus legal, te tienes que ir o te obligan a ir. Ahí es cuando uno se ofende, piensa, ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo puede ser si Él sabe que yo tenía un plan? Y desconocemos esa plataforma giratoria que nos va llevando de un sitio a otro. Nosotros estamos haciendo, cuando digo nosotros es el equipo, toda la iglesia que me apoya, que me ayuda, que me envía en oración, un tour, un seminario para líderes en todos los Estados Unidos este año y Dios mediante el año entrante. Mi deseo, mi sentir es recorrer los 50 estados de la Unión Americana. Cuando yo voy, como este fin de semana a Houston, si me dijeras, ¿a qué vas?, yo te respondería algo como a inspirar a esos líderes, a tratar de que cambien de vida, abrirles la mente, ayudarlos, darles herramientas, recursos, a contarles mis equivocaciones para que no cometan las mismas metidas de pata, a alentarlos, a animarlos, a orar por ellos. Para eso es que vamos a esos sitios. Pero hay otra cosa que pasa en mi plataforma giratoria. Sin que yo me esté dando cuenta, a veces en esos sitios hay un pastor en particular, algún amigo en común, alguien que no veo hace años, que me dice, Dante, ¿podemos tomar un café? Y a mí me cuesta, porque yo digo, uy, yo quería descansar. A veces llego de los aviones que no doy más. Y digo, bueno, bajo a tomar un café o bajo a cenar. A veces con un pastor, con un consiervo. Y cada vez que estoy en esas mesas me doy cuenta que el verdadero propósito por el cual Dios me llevó era esa persona que necesitaba un aliento especial. Es como que yo me subo a la plataforma, pienso que mi tren va a ir para allá, pero Dios me cambia y resulta que Dios quería que bendijera a otro. Como una vez prediqué, la vida ocurre a lo largo del camino sin que te des cuenta. Si abres los ojos, te vas a dar cuenta que muchas veces eres un agente de bendición para alguien. Una sonrisa, un abrazo puede cambiarle la vida a alguien. No necesitas ser un gran predicador. No necesitas tener una multitud que te oiga. A veces una pequeña actitud le cambia la vida a alguien tal como la conocía. Pero si uno no está atento a que la vida es una plataforma giratoria, te pierdes esos momentos. Veo el ministerio de Jesús y pienso en su discipulado y veo que él va a sanar a la hija de Jairo, que estaba enferma. Sin embargo, una mujer con hemorragia toca su manto y es sanada. ¿Cuándo ocurre? En el camino. Jesús va directo hacia una ciudad y se para en el camino junto a un pozo y hay una mujer al cual le da una palabra profética. ¿Podríamos decir que Jesús estaba buscando a esa mujer? Tal vez no, pero en el medio del camino, entre el punto A y el punto B, ocurre algo eterno. Y a veces nosotros pensamos que para servir a Dios hay que venir a la iglesia necesariamente. Hay que tener un puesto, un lugar, un ministerio. Y no, uno sirve a diario sin que uno se dé cuenta, porque la vida es una plataforma giratoria. Hace muchos años yo tenía que ir a predicar a un país. Yo vivía en Buenos Aires y no tenía ganas. Estaba desganado, digo, no quiero. Me acuerdo que nuestros hijos mayores eran chicos y no tenía ganas de viajar, sentía como una sensación de intranquilidad, pero finalmente viajo. No, yo no podía decir eso es Dios, porque por lo general nunca me gusta viajar. Así que si yo le hago caso a cada cosa que siento, no viajaría nunca. Así que me subo al avión, voy a ese país y efectivamente la corazonada no me había fallado. El sonido era un desastre, la gente no escuchaba. Hicieron una suerte de cruzada en un estadio donde era larguísimo, la gente se moría de calor, lo comían los mosquitos, llovía. O sea, desastre. Yo hubiese dicho, ay, ¿para qué vine? La gente ni me escuchó, porque cantaban. Amenacé al anfitrión para que me dejara predicar. Finalmente, después de predicar, bajo, enfadado, me meto en el automóvil del caballero que me iba a llevar y alguien viene, un joven, y golpea la ventanilla. Yo aclaro este punto, no me quiero hacer el que orino agua bendita. No quiero decir, en ese momento supe que un alma, no, yo le dije al chofer, vamos, me quiero ir, pero golpeó instantáneamente y el chofer no arrancó el automóvil. Así que baja la ventanilla y un joven dice, tengo que hablar contigo. Mire, usted me cambió la vida. Entonces bajo del auto y tenemos una plática que presumo no habrá durado más de 5 o 6 minutos. Me dice que su padre había abandonado a su madre y a sus hermanos cuando él era chico y que él, viendo un video en YouTube, me adopta como su padre espiritual, como su mentor. Le digo, bueno, gracias. Me dice, no, pero hay algo más. Fuiste mi padre en serio. Muchas veces cuando yo tenía que tomar decisiones en la vida, ponerme de novio, como yo no tengo mi figura paternal, decía, ¿qué haría Dante? ¿Qué diría Dante? ¿Qué haría Dante? Mi mamá me dijo, Dante no es tu papá. Yo digo, menos mal que te dijo eso tu mamá. Me dice, sí, pero yo ante las dudas o tenía que actuar ante situaciones adversas, pensaba, ¿qué haría Dante? Me ayudaste mucho y sos mi papá y te quiero dar un abrazo. Y me abrazaba y no eran palabras huecas de la boca para afuera. Estaba conmovido. Y luego saca un cuadro con un dibujo maravilloso. No sé si era tan maravilloso porque me hizo narigón y más viejo, pero le perdoné porque no sabe lo que hace. Y me regala un cuadro que hasta el día de hoy yo conservo en mi oficina. Me dice, este es un dibujo tuyo, lo firma. Y me dice, te lo quiero regalar para que te lo lleves. Me da unas palabras, oro por él, lo bendigo. Y me dice, cuando lo abrazo por segunda vez, ahora sí, me puedo morir tranquilo. Me puedo morir en paz. Yo quería este abrazo. Subo al auto, voy al hotel, descanso. A la mañana, primera hora, salgo rumbo para Buenos Aires. Pero antes de subir al avión, me dicen que el muchacho terminó de abrazarme, se sube, no sé si una moto, al auto, no tengo los datos, y fallece en un accidente de tránsito minutos después de hablar conmigo. Ahí es cuando yo me di cuenta que yo pensaba que había ido a una cruzada, pero Dios había organizado en su agenda un encuentro divino con un muchacho. No era el servicio, la cruzada, lo que Dios tenía en mente, era hablar con ese muchacho antes que partiera a la eternidad. Porque él me contó ciertas cosas, pidió perdón, arregló su vida y nos dimos un abrazo y partió a la eternidad. Ese tiempo, ese día, yo me di cuenta, me choqueó, digo, no, pero el mismo que me dio el dibujo, sí. Pero dice, sí, yo no, como que estaba choqueado. No había comprendido todavía que la vida es una plataforma giratoria como las terminales de trenes, donde uno se sube y en este caso cree que va a una cruzada, pero mientras que uno va avanzando, la plataforma se mueve y uno termina afectando la vida de alguien más. Para eso Dios me había llevado. Siempre ocurre algo entre el punto A y el punto B. Y uno cree que lo que va a ocurrir cuando llegue a B. Estoy en el A, voy hacia B, pero en el medio siempre ocurre algo eterno, algo milagroso, algo que cambia nuestra vida para siempre. Y las Escrituras están llenas de gente que fue llamada por Dios y en un punto de su vida Dios los pone en una plataforma redonda, les cambia su perspectiva. Ellos al principio pensaríamos que saben dónde van y luego Dios les cambia el rumbo, el destino. A Abraham le dirá, sal de tu tierra y tu parentela. A Jeremías le dirá que no diga que es niño, porque Dios lo pondrá para arrancar y para plantar naciones. A Gedeón le dirá que no diga que es miedoso, porque Dios le hará de él un varón esforzado y valiente, etcétera, etcétera, etcétera. Veo como que Dios toma gente y las envía un rumbo diametralmente opuesto al que pensaban que iban a ir. Y si tuviera que buscar un ejemplo de uno de esos llamados, hay uno que me llamó la atención desde toda la vida, en mi favorito, en cuanto a entender lo que realmente uno vive, valga la redundancia, en esta vida. Y ese es Juan el Bautista. Juan el Bautista, para los que no saben, era un tipo que lo amabas o lo odiabas. A mí me encanta la gente así. Me encanta la gente que es firme en sus convicciones. Que uno dice, a este lo amas o lo odias, pero que tiene una postura en la vida. A mí cuando alguien me dice, a mí me gusta el Barça, pero también el Real Madrid, yo lo miro como diciendo, ya lo desconfío. Si te gusta Messi, no te puede gustar Penaldo. O cuando me dicen, sí, yo le voy a las Chivas, pero también a la América a veces. Amo a mi suegra, pero a veces la odio un poco. No, una de las dos cosas. Siempre hay gente que está en la mitad. Y en el afán de querer quedar bien con todo, no queda bien con nadie. Pero a mí me gusta aquel que dice, este soy yo. Se reconcilia con su autenticidad y a partir de ahí dice, este soy yo. Ese era Juan el Bautista, un tipo que no se andaba con rodeos, no andaba con medias tintas, un tipo que vivía en el desierto, tenía una dieta muy especial y se vestía también de una manera muy excéntrica para lo que era la época, y estaba allí, era el predicador de las multitudes del momento. No sé cuántos seguidores hubiese tenido en Facebook, en Twitter, en Instagram o en Snapchat, pero estoy seguro que muchísimos. Y no porque saliera así, vestido con las pieles, sino porque predicaba, porque era controversial, porque condenaba el pecado, porque levantaba una voz en el desierto. Y un día, él no se da cuenta, su plataforma empieza a girar. Un día vienen y le dicen, hay otro que está predicando y es más grande que tú, y este dice que es el Mesías. Y lo observan a Juan, porque cuando uno goza de popularidad y le dice, se te está acabando el empleo, mira que viene otro, uno se tiende a aferrar a lo que conoce. Así somos los seres humanos, nos aferramos a lo que nos costó conseguir. Nos aferramos a un doctorado, a un llamado, a una casa, a un automóvil. Nos aferramos, aún nos aferramos a la salud. Nos encanta tener salud, pero cuando la salud se pone frágil, nos enojamos. ¿Y por qué Dios permite que me enferme? Bueno, porque te adueñaste de la salud. La salud, los pulmones, las arterias, el corazón, las piernas fuertes, es un regalo de Dios. Por gracia estás parado, estás respirando, estás viviendo. Por gracia caminas, por gracia te mueves. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Cuando te adueñas, dejas de ser un mayordomo y te transformas en capataz, en dueño. En dueño de la finca. Y acá le dicen, Juan el Bautista, hay otro que viene a predicar. Y Juan responde, oigan esto que es maravilloso, es una clase magistral de lo que es entender de qué se trata la vida, no solo el ministerio, la vida. Dice, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que si este Cristo que ustedes dicen está haciendo milagro, es porque tiene que haber venido del cielo ese poder. Aparte, ustedes fueron testigos de que yo dije muchas veces, muy a menudo, yo no soy el Cristo. Yo estoy delante de Él, antes que venga Él. Miren, dice Juan, el que tiene la esposa es el esposo. El que está es el amigo del esposo. El padrino es el que está al lado y se goza con el esposo. O sea, yo soy el padrino. Él se comparó con el padrino de una boda. El padrino, no, nadie dice qué lindo que estaba el padrino esta noche. Ay, tan lindo el padrino. Me enterneció cuando entró el padrino. A menos que el padrino haya entrado en paños menores, nadie tiene que recordar el padrino. Todos recuerdan a la novia. Y el segundo actor de reparto después de la novia, ¿quién es? El novio. Aunque algunos recuerdan más la suegra, ¿no es cierto? Estaba ahí, dice, estaba ahí. Y Juan dice, yo soy el padrino. O sea, ni el novio soy. Así que yo estoy con, mi gozo está cumplido, yo estoy hecho. Y después dice estas magníficas palabras que yo quiero que te las grabes en tu corazón. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. A mí me fascina porque Juan estaba perdiendo su estrellato profético, pero él pensaba como mayordomo. Él dice, yo estoy administrando algo que es de un propietario y cuando el propietario venga me lo va a pedir y se lo tengo que devolver. Y hoy estoy encantado de devolvérselo. Porque los verdaderos llamados devuelven todo. Los mayordomos en la vida devolvemos todo. Mi querida dama, no sé si ya lo has vivido o lo vas a vivir, pero en algún momento, si fuiste mamá, tus hijos van a emigrar, van a volar. Y un día, aunque mucho te duela lo que te voy a decir, te lo digo de parte del Señor, dejarás de ser lo primero que Él piense cuando se despierta en la mañana. Pensará en otra mujer. Y tú dirás, no creo, mi nene tiene 42 y soy su mamá. Sí. Pero hay un momento que vas a tener que soltarlo. Soltarla. Tú dices, aún a mi niña. Sí, la tienes que soltar. Y tienes que confiar que ha elegido bien. Y tienes que confiar que ese es el hombre de la vida que la va a cuidar mucho más que la puedes cuidar tú como padre. Es duro, pero es parte de la vida. Y el que crea que pasa de manera distinta con la salud, con lo que logramos, el que se aferra a algo porque cree que si tiene ese algo se siente seguro, entonces no es otra cosa que una persona miserable. Si tu felicidad, si tu contentamiento, siempre digo, está a una green card de distancia, a una ciudadanía de distancia, a una casa propia de distancia, a un automóvil de distancia, a un novio de distancia, a un hijo de distancia, no sé qué es lo que te falta, crees, consideras para ser feliz. Pero si tu felicidad está regulada por eso que te falta, vas a ser miserable, porque ¿qué si te sigue faltando? ¿Qué si no cambia tu estatus legal? ¿Qué si tienes que seguir en la vida así? ¿Qué si un día te haces un chequeo de rutina y dicen, señor Palau, usted que ha orado por tantas sanidades, tiene cáncer? ¿Te pararías con esta entereza a decir, gracias querido, lo único que me duele es tener que dejar a mi esposa, yo pensaba cuidarla hasta viejita, pero si me tengo que ir antes de la Navidad? ¿Te pararías con esa entereza sabiendo, al fin y al cabo, mi vida no era mía, mis pulmones no eran míos, para decir, ¿cómo mis pulmones fueron invadidos por metástasis? No, son tuyos. Entender que la vida es prestada te hace viajar liviano y fundamentalmente te hace entender lo que es ser mayordomo. A veces nos acostumbramos a lo que podemos manejar. Yo siempre digo, agradezco que por respeto me digan pastor, pero yo aclaro, yo no soy pastor, eso no me identifica. Yo soy Dante. Ahora me toca ser pastor, mañana capaz que no soy más pastor. Imagínense que voy por la vida, no me dicen pastor, díganme pastor, me consigo una oveja aunque sea para que me digan pastor. Hay gente que toma identidad de eso. Mi problema es, ¿y cuando no lo sea? Y cuando su plataforma gire y tenga que retirarse, ¿qué van a hacer cuando no sean presidentes, cuando no sean doctores? ¿Qué vas a hacer cuando ya no te consulten como padre? Cuando tu consejo ya no importe como antes. Cuando tus hijos, digo, ¿qué sabes tú si eres vieja? Tú dices, viejos son los trapos. ¿Qué pasa cuando un día descubres que no es el título, no es lo que hace lo que te da identidad? Yo conozco consiervos que se terminan creyendo su propio comunicado de prensa. ¿Se lo creen? Ponen el apóstol, el siervo de Dios, el ungido de Jehová, y realmente se creen los ungidos. Porque dice, wow, ¿viste lo que escribieron de mí? Eso es lo que escribieron, lo que la gente cree de ti. Pero a lo mejor no eres eso. Eres el que saca la basura todos los días. Y de tanto en tanto, desde una plataforma ante una multitud a sacar la basura, hay un paso. Y cuando tú desconoces ese paso, empiezas a vivir una realidad alterna que no es la que realmente Dios quiere que vivas. Mi estimado Juan el Bautista, llegará un momento en que tu plataforma va a girar y tú tienes que estar sano emocionalmente para decir, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Yo soy mayordomo. Todo lo que tengo no me lo puedo aferrar porque al fin y al cabo nada es mío. Todo le pertenece al Señor. Yo sé de dónde vengo, sé de dónde Dios me sacó. ¿Cuántos se acuerdan todavía de dónde vienen y de dónde Dios los sacó? ¿Habrá alguien que se acuerde de dónde Dios los sacó? ¡Ah, qué lindo! Pablo dijo, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, un grosero, hasta que la gracia se derramó en mí con abundancia. Pablo decía, ¿cómo me voy a agrandar si yo sé de dónde Dios me sacó? Si yo todavía me sigo viendo desnudo en el espejo. Todavía sigo viendo desnuda mi alma. Y eso a Pablo o a Juan el Bautista en este caso le da un propósito de llamado. Él dijo, el que tiene la esposa es el esposo. Yo soy el amigo del esposo, soy nada más que el padrino. Cumplo un propósito que no es atraer la atención sobre mí, sino la atención sobre Cristo. Decía el doctor Billy Graham, si no estuviéramos pendientes de quién se lleva el crédito y quién se lleva los aplausos, ya todo el mundo habría escuchado de Cristo. Pero siempre estamos interesados en que nos reconozcan. Eso es parte del ser humano, ¿eh? Y hay un momento en que nuestra plataforma empieza a girar y de repente empieza a ir en una dirección que no nos gusta, una dirección donde no nos agradecen, donde en el peor de los casos nos quieren cortar la cabeza como a Juan. Y entonces nos aferramos a lo que sabemos hacer. ¿Cuántos líderes se han aferrado al liderazgo de manera tal que no entiende que ya están seniles y que deben dar paso a las nuevas generaciones, pero se aferran? Y cuando no pueden aferrarse, ellos ponen a los hijos o a los nietos para seguir teniendo el control. A veces sucede que el hijo tiene el mismo llamado, o mejor, a veces no. A veces el hijo lo único que heredó es el apellido. Yo no puedo decir que nuestros hijos todos van a ser predicadores y siervos de Dios y va a seguir predicando mi hijo cuando yo no pueda. Porque a lo mejor mi hijo quiere estudiar cine, a lo mejor quiere ser carpintero, qué sé yo. De lo que estoy seguro es que tiene el mismo apellido y que es mi hijo. Bueno, eso me dijo Liliana toda la vida, yo le creo. Pero aferrarse, morir con las botas puestas, suena épico, suena heroico, pero es egoísta. Hay un momento, Elías, que tienes que partir para que venga un Eliseo. Hay un momento que tienes que dejar a tus hijos que crezcan, que vivan sus propias batallas. Duele, porque uno quisiera evitarle el dolor a los hijos, pero hay que dejarlos ir. Es parte del crecimiento, es parte de lo que la vida nos depara. Llegará el momento en que tendremos que soltar. La vida es soltar. Es tiempo de soltar. Ahora quiero que lo digan fuerte. Es tiempo de soltar. ¿Qué significa soltar? Que hay un momento donde vas a tener que dejar todo aquello que te produce seguridad. Lo que Dios nos habló el domingo pasado, o hace dos domingos, cuando yo decía, ¿bajo qué bandera navegas? Hay un momento que tienes que cambiar tu bandera y depender de Dios, bajar de la barca. Ese momento sigue siendo lo que Dios nos está reclamando hoy. Un director de una escuela inglesa fue nombrado en ese cargo cuando tenía 45 años. Y entonces su primer acto es escribirse una carta a sí mismo que dijo, la voy a volver a abrir cuando tenga 65 años, en 20 años. O sea, acepta el cargo y se escribe una carta a sí mismo y la deja en un libro y dijo, en 20 años la vuelvo a abrir. Cuando abre la carta, 20 años después, decía lo siguiente: hoy cumples 65 años. ya es hora de entregarle la tarea que te asignaron a una persona más joven y capacitada. Cuando leas esto, vas a decir que nadie te puede reemplazar y que el colegio no funciona sin ti. Cuando leas eso, esto es porque ya te creíste tu propia propaganda de autoexaltación. Así que, si cumpliste 65 años, pasa la posta como lo que prometiste hacer hace 20 años atrás. Así que cuando este hombre cumplió 65, abrió la carta, descubrió que efectivamente tenía esos sentimientos de creerse indispensable. Sin embargo, fue como oír a su propio yo, 20 años más joven, diciendo: no, no hagas el mismo error, no cometas el mismo error que siempre viste en los demás, pasa la antorcha. Y ese día supo que debía buscar a una persona con más juventud, con más fuerza, con más cualidad. ¿Saben qué estima sana hay que tener para vivir así en la vida? ¿Saben cómo hay que sanar la estima para que un día Dios te diga: hasta acá llegaste, te cambié la dirección en tu plataforma de giratoria y ahora a servir allá? ¿Cómo serías tú si todo lo que tienes te fuera quitado? Si no tuvieras esa casa que tanto amas, ese auto que conduces, esa esposa que amas, esos hijos maravillosos, si todo lo que de alguna forma te da seguridad, identidad, se te fuera quitado y solo tuvieras un desierto, ¿cuál sería tu reacción? Damas y caballeros, no hay un solo día en que yo no tenga que luchar con el dilema si voy a ser como Juan o voy a ser alguien que se aferre a lo que según yo me costó conseguir o Dios me dio. Porque a veces lo disfrazamos de espiritualidad y decimos: Dios me lo dio. Sí, pero estamos aferrados a eso. El día que nos quieren tocar algo que Dios nos dio, nos sale el perro de adentro, que a mí me costó mucho. A mí me costó mucho estar donde yo estoy. Y si Dios dice mañana, y como a Job, te sopla todo lo que tienes, si todo lo que tienes mañana no lo tienes más, aún así no perderías el gozo. Aún así dirías: bueno, es que en el desierto yo puedo vivir el poder de Dios. O estarías maldiciendo, o estarías diciendo: ¿por qué? Yo no me merezco esto a esta edad. ¿A dónde se mueve tu plataforma giratoria? ¿Cuál es el nuevo llamado que Dios está trayendo a tu vida? Y si el nuevo llamado que Dios trajera a tu vida fue que viajaras liviano, que no te preocupes por los que dicen de ti, solo confía en Él, depende de Él, cree en Él. Tú estás, si crees que Dios está hablando, si esta palabra es para ti, yo quiero que celebres al Rey de Reyes y digas: sí, Dios está hablando hoy conmigo. Si crees que Dios habló, vamos, 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 levante la mano y diga: Señor, quiero más de ti, más, 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 más. ¡Se va! ¡Aleluya!